y ustedes lo saben, aquí le hemos estado dando seguimiento a todos los casos que ha habido, pues, de intento de censura, de intento de castigo, que porque si alguien opinó, que porque si alguien escribió, algunas cosas que son públicas, algunas cosas que son en medios, otras cosas que son en redes sociales, y también algunas que son a través de comunicaciones privadas. El audio que escuchaban ustedes ahorita fue de una conversación que tuve aquí en estos micrófonos apenas hace unos días, el 10 de marzo, que platiqué aquí con la activista Emma Cermeño. Y se acuerdan que ella, pues aquí nos contó lo que había sucedido, unas conversaciones privadas a través de WhatsApp que luego se utilizaron para acusarla, denunciarla, por violencia política de género, dado que se refería, pues, a una funcionaria y se refería a, pues, hablaba críticamente de ella, pues, o sea, lo que haya dicho sobre esta persona, pero insisto, fue a través de una conversación privada en WhatsApp. Luego los pantallazos son los que se usaron para esta denuncia y, pues, se le había, digamos, por parte de las autoridades electorales, se había ratificado, digamos, esta condena por violencia política. Ella decía, nosotros no vamos a quedarnos en esto, porque al final de cuentas son conversaciones privadas a través de WhatsApp. Y yo decía, pues sí, si alguien viera mis WhatsApps, híjole, yo a veces pues miento madres por acá y por allá y sobre un montón de personas, pero repito, son mis conversaciones privadas. Bueno, lo que sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es importante en esta materia y saludo al magistrado Felipe de la Mata. Magistrado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, sé que te tuviste que salir de clase para tomar esta llamada, así que un abrazo también a tus alumnos. Ahorita te mandamos de regreso al salón, magistrado, pero nos parecía importante que nos contaras un poco de esto. ¿Qué pasó con el caso de Emma Cermeño, estas conversaciones de WhatsApp?
Mira, Gaby, el caso es fácil de entender. Se trataba de una conversación privada entre dos personas en la cual se referían a una tercera persona. Una de las partes en esta conversación, pues diríamos, fue a compartir la conversación privada con esa tercera persona y la tercera persona denuncia a la otra parte de la conversación por violencia política de género. Entonces, la pregunta que nosotros nos teníamos que hacer era si en verdad las comunicaciones privadas podían ser censuradas y en su caso analizadas desde una perspectiva específicamente de violencia política de género. La Sala Superior ayer definió que hay una inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que lo privado se mantiene privado. Se establece que las conversaciones de WhatsApp gozan de una presunción de inviolabilidad, lo que implica que su incorporación a un procedimiento sancionador está sujeto a un estándar reforzado de control. Incluso se incorpora un criterio de justificación reforzada para que las autoridades motiven de manera más estricta tanto la admisión como la valoración de este tipo de pruebas cuando constituyen el elemento central para acreditar la infracción. En pocas palabras, la conversación se declaró prueba ilícitamente obtenida y por lo tanto dejó de tener valor probatorio.
A ver, aquí siguiendo lo que me estás diciendo, Felipe, dices, bueno, por un lado es, digamos, no es material probatorio, pero también están entonces ustedes diciéndole, por ejemplo, en este caso al Tribunal de Guadalajara, que fue quien falló en este caso, decirles, ni siquiera deberían de haberlo admitido, ¿te estoy entendiendo bien?
Nunca debieron haber admitido la prueba consistente en la conversación privada, así de simple, punto. Era una prueba ilícita que nunca debió haber sido valorada. Así de claro, ¿eh?
Y decías también ahorita en lo que me comentabas que esto es, o sea, sobre todo para el elemento de violencia política de género, es decir, no es probatorio en materia de violencia política de género. ¿Sería probatorio para algo más? Porque me parece interesante que lo especifiquen en violencia política de género.
Mira, la base de una prueba ilícita es que no puede surtir efectos. Y una prueba ilícita no puede surtir efecto alguno para ningún tipo de procedimiento jurídico. Incluso existe lo que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado, porque un elemento particularmente relevante es la adopción implícita de esta teoría, conforme a la cual no solo debe excluirse la prueba obtenida ilícitamente, sino también cualquier otra evidencia derivada de ella. Esto impide que las irregularidades en la obtención de conversaciones privadas puedan subsanarse mediante elementos posteriores o indirectos. En pocas palabras, es ilícita tanto la conversación obtenida irregularmente como el resto de todo lo futuro concerniente a esto. Como te decía hace un momento, la Sala Guadalajara no debió admitir esta prueba ni ninguna otra relacionada con esta prueba y por lo tanto, pues vamos, simple y sencillamente hacer lo que nosotros hicimos, confirmar la sentencia del tribunal local que así consideró.
Y esto va a aplicar, magistrado, aquí nos lo están preguntando, ¿esto aplica a partir de ahora ya para cualquier cosa? Es decir, si alguien ahorita llega con otro caso y dice, aquí tengo estas conversaciones de WhatsApp, es decir, esto simple y sencillamente ya no aplica, no se debería ni siquiera aceptar.
Mira, si alguna de las partes fuera directamente la que dijera, aquí tengo mi conversación, tendríamos que analizar también de acuerdo al caso en específico, pero tendría que ser las partes, específicamente una de las partes. Si es un tercero, no puede, ¿de acuerdo? Ahora, me parece que la base, sí, exacto, me parece que la base de este tipo de pruebas tiene que ser justo la ilicitud, depende de quién es el que aporta la prueba, específicamente si es o no una de las partes. Y en este caso, no fue una de las partes en la conversación, sino un tercero.
Ah, bueno. Eso es importante, porque al final, es decir, si yo estoy conversando con alguien más y ese alguien más aporta la prueba, sería diferente a si un tercero aporta la prueba sobre una conversación que yo tuve, pero que no estaba directamente implicada la otra persona. ¿Va por ahí?
Sí, no, y además te voy a decir una cuestión adicional, que es esta teoría de los frutos del árbol prohibido y la prueba ilícita, pues es una teoría muy explorada en el derecho la Corte Mexicana, la propia Sala Superior. Te diría, parecía evidente la solución porque era clara. La verdad es que esta prueba nunca debió haber sido admitida y por lo tanto sí tuvo que haberse confirmado, como lo hicimos ayer, la sentencia del tribunal local.
Bueno, y esto ya es ya no se puede hacer nada más, ¿verdad? Es decir, la persona ya no puede hacer nada más.
Esto es definitivo e inatacable, está el precedente y seguramente de este precedente saldrá más de una tesis relevante.
Bueno, gracias magistrado por estos minutos.
Para servirte, Gaby, cuídate.
Igualmente es Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral, en este caso que tuvimos aquí en estos micrófonos, y bueno, pues para darle seguimiento, ¿no?, a estos casos y para no soltarlos, lo que platicamos justamente con Emma Cermeño. Ella, como saben, había conversado por WhatsApp con una persona y esa persona fue la que aportó, porque eso ya se supo también, aportó el pantallazo de la conversación y se las pasó a la persona de la que estaban hablando, la cual acusó violencia política de género. Y bueno, pues esto llegó en su momento hasta la Sala de Guadalajara del Tribunal Electoral, en donde pues dijeron que sí había cometido violencia política de género, la sancionaron, y bueno, pues esto ya llega directamente hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde pues ya escucharon, dijeron no. Aquí, bueno, pues solamente hay que ver, dice, es la conversación entre dos y una de las partes lo aporta, pues entonces sí podría considerarse no si es un tercero. ¿Cuánta cosa y cuánto enredo, no? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos, por ejemplo, con José Mario Lagarza, al que lo estaban obligando y denunciando y obligando a bajar un tuit? Una diputada, por cierto, que ni siquiera está mencionada en ese tuit de José Mario de la Garza. Aquí luego estuve conversando con él. No está mencionado en ese tuit y de todos modos, pues lo están obligando, lo están denunciando y lo están obligando a borrarlo. Un tuit en donde él hablaba de algunos casos que han sucedido aquí en nuestro país, este incluido, algunos casos en donde han obligado o quieren obligar a columnistas a bajar algunas columnas, como el caso de Héctor de Mauleón, lo que ha pasado con Defensores MX, etcétera. Y en este caso fue la diputada Mara Yamilet Chama Villa. Lo denuncia a José Mario Lagarza por violencia política de género, por un tuit en el que ni siquiera la menciona. Y ahí estamos hablando de ello. La verdad es que es una locura. Por cierto, buscamos a la diputada. Vamos a ver si vamos a poder hablar con ella. Buscamos a la diputada también para darle seguimiento de, pues, por qué. Primero, por qué denuncia lo que denuncia y luego por qué denuncia incluso una persona que ni siquiera la menciona a ella, ¿no? En fin, estamos de verdad en una situación muy, muy complicada.